señor director del seminario de taller de Del Mar, conociendo el Uruguay, capitán de navío Juan José Fernández Paredes, señor presidente de la Liga Marítima del Uruguay, don Gonzalo Bumbón, autoridades nacionales, directivos, amigos del mar, amigos de los ríos, amigos todos. Representa un gran honor para mí dirigir la palabra a este estimado auditorio sobre el tema visión política referente a los intereses marítimos y fluviales del país que me encomendaba el presidente del director del Partido Nacional, doctor Jorge Labañera. Felicitar en esta oportunidad y una vez más a la Liga Marítima Uruguaya por continuar con el cumplimiento de su objetivo primario, brindando al conocimiento general la información de los intereses marítimos y fluviales uruguayos, relevante para el quehacer nacional y contribuyendo así al engrandecimiento de la imprescindible conciencia fluvio marítima nacional. Citando al propio capitán Juan José Fernández Paredes, en la publicación Artigas y los actos de gobierno de su política marítima y fluvial, publicación de 1996 de la Liga Marítima, decimos: del gobierno del general don José Gervasio Artigas, jefe de los orientales, protector del pueblo libre, fundador de la Nacionalidad Oriental y fundador de la Liga Federal, resaltamos con énfasis su relevante disposición favorable hacia los intereses, hacia las diferentes formas de expresión marítima y fluvial, civil y militar, para la consecución de sus objetivos en procura de la independencia y bienestar de los pueblos de la Liga Federal. Destacamos de esa política marítima y fluvial del prócer las siguientes manifestaciones concretas de su gobierno. Esto es textual del libro de cartas. Defensa de las autonomías de los puertos provinciales, un mercado común regional, el reglamento aduanero, establecimiento de la guerra de corso, la marina de guerra, creación de una marina mercante fluvial y el convenio de purificación. Artigas, como conductor visionario, percibió las virtudes y bondades de los intereses marítimos y fluviales orientales. Hoy, septiembre de 2008, mantenemos en gran parte esa visión política, marítima y fluvial, lógicamente con especialización mayor en algunas de sus áreas, como es el tema estratégico de la proyección de nuestra soberanía con la plataforma continental. Nuestro país está caracterizado por su ubicación geográfica, tiene fisonomía propia y está fundamentalmente influido por todos los componentes que hacen al potencial socioeconómico, por ejemplo, al nivel de educación, la salud, el estado de las comunicaciones, el sector bancario, la estabilidad económica y otros muchos factores. En el horizonte interno, contamos con importantes ventajas relativas a las comunicaciones, en este caso físicas, al transporte y a la logística. Está ubicado en América del Sur, sobre la costa atlántica, entre Brasil al noreste y Argentina al oeste. No existen accidentes topográficos remarcables y la mayoría de su superficie consiste de colinas suaves cruzadas por largos ríos. Algunos autores remarcan la visión de país bisagra entre dos grandes colosos, Argentina y Brasil. Algunos otros como el eje de la charnela, uniéndonos en un eje imaginario con dos posibles países menores como el nuestro, Paraguay y Bolivia, en su época denominado Urupavol. Esta situación es nuestra gran oportunidad y nos plantea el desafío como país pequeño de ser lo suficientemente fuerte y consistente como para servir a esa región toda, con nuestros puertos ubicados en nuestros ríos y en la costa atlántica. Contamos en esa caracterización con una extensión territorial de 176.000 kilómetros cuadrados, con 1.500 kilómetros de costas, el río Uruguay, el río La Plata y costa oceánica, compuesto por una superficie de tierra de 173.620 kilómetros cuadrados y una superficie de aguas interiores, con ríos y lagunas, de 2.600 kilómetros cuadrados. Su plataforma marítima es de 137.567 kilómetros cuadrados, sin la extensión que fue citada y que citaremos, totalizando 313.772 kilómetros cuadrados para una población que en el año 2000 fue censada en 3.322.149 habitantes. La Convención Internacional del Mar, la Convención Territorial, nos brinda la excepcional oportunidad de reconocer y adoptar el poder extender nuestra plataforma continental más allá de las 200 millas, como estaba establecido, pudiendo alcanzar hasta 300 millas más, lo que nos permitirá extender nuestro mar territorial significativamente, superando inclusive nuestra extensión terrestre. Tendremos el pleno ejercicio de nuestro derecho soberano sobre la exploración, la explotación, la conservación y administración de los recursos naturales, no sólo los que se encuentran en la plataforma continental, según el anterior concepto, sino en la nueva plataforma, que incluye después el talud y la inmersión continental, donde se podrían ubicar importantes recursos de hidrocarburos, petróleo, gas natural, recursos minerales, otros recursos no vivos del resto del mar y del subsuelo, y recursos ictícolas vivos pertenecientes a especies sedentarias. Nuestros puertos, nuestros ríos y los puertos de la región, complementarios, algunos y a veces competitivos, nos permiten desarrollar la visión del Uruguay como un país de tránsito y de transbordo, eficiente de mercaderías y de servicios de transporte. Como objetivo principal del puerto de Montevideo, al puerto de Montevideo lo visualizamos como factor de desarrollo del país y facilitador de su comercio internacional. La reciente ley de puertos 16.246 de 1992, se me decía con quien conversaba que no es tan reciente, pero sí es reciente, porque hay todo un acontecimiento en la historia de la administración de puertos desde su creación y de su primera ley de 1916, que decía que toda operación portuaria debía ser realizada por la administración. Hasta 75 años después, en 1992, precisamente con la visión del Partido Nacional en el gobierno, se fija una verdadera política portuaria, política de Estado, y se asegura el control de su ejecución, velando para que todos los servicios portuarios se presten en régimen de libre concurrencia y de libre competencia. Promueve también el ejercicio de la libertad de elección de los consumidores. En su artículo primero, cita, la prestación de los servicios portuarios eficientes y competitivos constituye un objetivo prioritario para el desarrollo del país. Prácticamente de 53 artículos, este es el artículo. Lo dice absolutamente todo. Luego, con los reglamentos y demás, se agregan cosas como los servicios portuarios se prestarán durante las 24 horas del día y durante todos los días del año. Hoy también, artículo segundo, la circulación de las mercaderías en el puerto de Montevideo será libre, lo que equivale a puerto libre, y se extenderá a todos los puertos del país. Y en la región es el único puerto libre que tiene esta política, que es una política de Estado. La zona de influencia económica, expresada como horizonte terrestre en lo referente a tráficos continentales, nos referimos a cargas, y a la demanda de las economía de la región, el hinterland económico, se desarrolla en las regiones del Mercosur, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, a lo que se agregan Bolivia y Chile. Los enlaces entre los distintos centros productivos y comerciales recorren los corredores de transporte, viales y ferroviarios, los corredores bioceánicos, los canales de navegación, el eje vial San Pablo-Buenos Aires y su prolongación a Chile, Valparaíso, tomando la zona de mayor, a lo largo de ese eje, la zona de mayor producto interno, de mayor riqueza y de mayor concentración de población de todos estos países, la llamada media luna de la riqueza. Mirando en el mapa se visualiza claramente esa región, hoy regulada y articulada aduaneramente por el Tratado de Mercosur. El sistema hidrográfico fluvial circunscrito a nuestro territorio, formado en la Cuenca del Plata, por el río Uruguay, la hidrovía Paraguay-Paraná, el río de la Plata, con todos sus afluentes, todos los ríos, conductores de la riqueza regional y como factores de conectividad de nuestras poblaciones, participa conjugadamente con los corredores de transporte terrestres y ferroviarios de la región, transformando al Uruguay en un centro estratégico, un epicentro de servicios de transporte y de logística. En el entorno de Uruguay tiene gran importancia la hidrovía Paraguay-Paraná con sus 3.440 kilómetros de recorrido desde Puerto Cáceres hasta Puerto Nueva Palmira, que se sigue desarrollando y transporta decenas de millones de toneladas de carga, activando especialmente el puerto de llegada, que es el puerto Nueva Palmira, que ya es un puerto de ultramar conectado por canales con la salida del océano. El Acuerdo de Santa Cruz de la Sierra de 1995 también, de febrero de 1995, sobre transporte fluvial establece, entre otros, el concepto de libertad de navegación para los países signatarios en toda la hidrovía, navegación de embarcaciones de sus respectivas banderas, así como la navegación de embarcaciones de terceras banderas. El espíritu está bien claro en la ley, pero hay algunas cosas por reglamentar. Lo anteriormente expresado nos lleva a desarrollar la visión para nosotros de la creación de una importante marina mercante fluvial, marina mercante de cabotaje oceánico y la navegación de ultramar, por supuesto. Si recordamos que el 90% de la carga mundial se mueve por agua, por lo cual este tipo de transporte se considera fundamental, debemos recalcar que lo es incluso para los países pequeños, como nuestros, ribereños, y hasta para los países mediterráneos. El intermodalismo permite la optimización de la relación transporte acuático a transporte terrestre. Además del transporte de cargas, debemos considerar el de transporte de pasajeros y las actividades de turismo nacional e internacional, señalándose especialmente el crecimiento exponencial casi de la actividad de los cruceros turísticos en nuestras costas, o sea, el turismo internacional nuestro. Los intereses marítimos y fluviales comprenden también las actividades del sector pesquero. El sector pesquero nacional, de la navegación costera y de altura, procesando nuestra importante riqueza ictícola. Esta actividad se complementa con el sector pesquero internacional, al cual le brindamos excelentes servicios de puerto, servicios en tierra, procesos industriales, cadenas de frío, atención de tripulaciones y reparación naval de alta calidad, generando importantes ingresos económicos y puestos de trabajo. Citamos en el párrafo anterior la reparación naval, para el Uruguay, cuenta con importantes infraestructuras en astilleros, paraderos y personal técnico especializado, tanto para la reparación de embarcaciones de gran porte como para la construcción de embarcaciones menores. Se destaca en la costa atlántica la posición estratégica del puerto de Montevideo y su infraestructura, especialmente por la capacidad de sus diques y el dique flotante en particular. Construcción de embarcaciones menores como barcazas, remolcadores y otras construcciones. Últimamente se ha visto con satisfacción, como fue citada, la construcción de las barcazas para los emprendimientos de celulosa para navegar por el río Uruguay. Esta actividad es muy intensiva en mano de obra especializada. Finalmente, y repito, nuestra visión política de los intereses marítimos y fluviales nos lleva a considerar el gran desafío de un desarrollo portuario en la zona este, costa oceánica, donde encontramos aguas profundas con isobatas que alcanzan los menos 20 metros, disponiendo de terrenos con extensión suficiente y retroáreas en zonas adyacentes. La magnitud de esa infraestructura, de esa terminal de aguas profundas del este, como se propone, requerirá de acuerdos internacionales con nuestros países vecinos para conjugar y optimizar la actividad portuaria y los servicios de transporte de la región, logrando la máxima conectividad en nuestro fin de año económico. Gracias por la atención.